Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro 5, versículo 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las tentaciones de todo creyente, o de muchos creyentes, más bien podría decir, es que en los tiempos de prueba tenemos la tendencia a apartarnos del Señor, a alejarnos de la congregación, de la comunión entre los creyentes. Y eso ocurre cuando al venir y creer en el Señor Jesucristo, experimentamos las pruebas casi inmediatamente por causa de la palabra del Señor. Y muchas veces la primera reacción es alejarse del Señor, alejarse de la comunión de los hermanos. Y aquellos que lo hacen cuando toman esta actitud, ellos creen que son los únicos que están sufriendo. Dicen, nadie me entiende, nadie comprende mi sufrimiento. Creen que no tienen tiempo para congregarse porque no tienen que solucionar sus problemas. Y al intentar solucionar los problemas o las dificultades que están aprendiendo, cometen el error de separarse del Señor, olvidando que la prioridad de la vida es alabar y darle gloria a Dios. Esa es nuestra prioridad, hermanos. En otras palabras, cuando uno hace esas cosas, o quienquiera que hace eso, está mostrando que es un cristiano de conveniencia, que solo adora a Dios cuando las cosas le van bien y que tiene que hacer sacrificios. Cuando el sacrificio viene, entonces no hay cristianismo. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en la parábola del sembrador, o como algunos lo llaman, la parábola de los terrenos, donde algunos reciben la palabra de Dios con gozo, inmediatamente la reciben, pero con el tiempo abandonan la fe. Dice la Escritura en Marcos 4, 16 al 19, cuando el Señor Jesucristo interpreta la parábola para sus discípulos, les dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la prueba de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, una persona que verdaderamente se ha convertido, cuando sufre tribulaciones, no abandona al Señor, no se separa de la comunión de los hermanos. Y la razón de esto es que, aunque la persona experimente dificultades en la vida cristiana, persevera porque la gracia de Dios verdaderamente lo ha alcanzado, o sea, está ahí en la persona. A pesar de las pruebas, él entiende y conoce, él o ella, que Dios es digno de ser alabado, de ser obedecido en todo tiempo, tanto en los tiempos de paz, de prosperidad, de comodidad, como en los tiempos de prueba. En los versículos que acabamos de leer, versículos 10 al versículo número 11, el apóstol Pedro ofrece a los creyentes perseguidos palabras de consuelo y palabras de esperanza, para que ellos sigan fe en la fe que ellos han encontrado en Cristo Jesús en tiempo de las pruebas. Ahora, en estos dos versículos, el apóstol Pedro cierra con algo que se le llama una doxología, es decir, una alabanza a Dios. Pero también esta doxología incluye palabras de aliento para los creyentes que están siendo cernidos, que están siendo sacudidos por las pruebas. Ahora, observemos los versículos antes de entrar a estudiar cada uno de ellos con detalle. Noten que, en primer lugar, el apóstol Pedro llama a Dios el Dios de toda gracia, dice el versículo ahí. Dios es el Dios de toda gracia porque Él manifiesta gracia a todos los creyentes y lo hace desde el momento de la salvación, lo hace en el momento de nuestra vida cristiana y lo hará en el momento o la culminación de nuestra salvación. Y la razón por la que Dios se llama el Dios de toda gracia es porque ninguno de nosotros tiene mérito en sí mismo para que Dios le dé algo. O sea, Dios no nos debe nada. Todo lo que Dios nos da, nos lo da por gracia. Así que Pedro aquí se refiere inmediatamente a la gracia que los creyentes reciben durante el tiempo de la prueba. Enseguida el versículo también dice que Dios nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. En el momento de la salvación, Dios nos llama a nosotros, a cada uno de los que hemos sido salvados. Y esto es lo que los teólogos llaman la gracia irresistible o el llamado eficaz. Es una doctrina que debemos de conocer. Y quiero citar a alguien que personalmente, para mí, tiene una de las definiciones que más ha sido de bendición. Y en su página de internet de Deseando a Dios, el ministerio de John Piper, él dice lo siguiente. Más específicamente, la gracia irresistible hace referencia a la obra soberana de Dios de vencer la rebelión de nuestro corazón y traernos a la fe en Cristo y así ser salvos. Si nuestra doctrina de la depravación total es verdadera, no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente incapaces de someternos a Dios, entonces nunca creeremos en Cristo a menos que Dios pueda vencer nuestra rebelión. Fin de la cita. Entonces, Pedro aquí nos está diciendo que Dios es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, estamos en Cristo porque Dios nos llamó. Luego dice ahí mismo del versículo, leyendo nuestro versículo, que después de sufrir un poco de tiempo, Dios mismo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que Dios hace. Estas son las palabras de consuelo. Y aquí encontramos la razón por la cual Pedro llama a Dios el Dios de toda gracia y también la esperanza que tenemos los creyentes en tiempo de prueba. O sea, Dios es el Dios de toda gracia porque hace estas cosas, porque Él nos perfecciona, Él nos afirma, nos fortalece y nos establece y todo lo hace por gracia. Y en el versículo número 11 concluye con una doxología donde se le da a Dios toda la alabanza. Y esta alabanza de Dios a Dios tiene dos puntos que nosotros encontramos aquí mismo. La primera razón por la cual Dios merece toda alabanza y toda gloria es porque Dios es el Dios de toda gracia. Esa es la razón principal. La segunda razón por la cual Pedro llama a Dios aquí o le da gloria es por lo que Él hace en la vida nuestra, en el tiempo de nuestra salvación. Ahora, hay dos palabras que ustedes posiblemente han escuchado ya mencionar cuando comenzamos esta epístola, y una de ellas es eulogía, y la palabra de hoy es doxología. Primera de Pedro abre con una eulogía y cierra con una doxología. Y esto es lo que en las Escrituras, en forma de escribir hebraica, se le llama un quiasmo. Y para explicarlo en palabras muy sencillas, es como un sándwich o una torta que tiene dos pedazos de pan y a medias tiene toda la carne. El capítulo 1 comienza con la primera parte del pan. El resto del capítulo número 1, en esa eulogía, al capítulo número 5, parte del capítulo 5, es la carne. Y la doxología es la otra pieza del pan. O sea que la parte, todo es importante, pero todo tiene que ser considerado. Ahora, déjenme leerles dos definiciones. La primera definición que quiero leer es la de eulogía. ¿Qué es una eulogía? Eulogía viene de un término griego que significa lenguaje fino, alabanza, fama, gloria, generosidad, un buen lenguaje, bendecir, dar gracias a Dios. Y esto es lo que ocurre en los funerales, si ustedes se dan cuenta. Hay una parte en la mayoría de los funerales donde alguien lee la eulogía, ¿verdad? Y son palabras donde se elogia al difunto. Se habla de todo lo bueno, de todas las cosas buenas que hizo, de cómo su vida fue admirable. La segunda definición es la palabra doxología. La doxología es una fórmula que se utiliza para alabar a Dios. Se trata de una propiedad que tiene el evidenciar el lenguaje teológico que glorifica la divinidad de una forma auténtica. Y eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Cuando Pedro dice en el versículo número 10, más el Dios de toda gracia, está diciendo simplemente eso, que Dios es el Dios de toda gracia, de Él viene todo, Él todo lo que da, lo da por gracia, ningún hombre tiene mérito alguno para recibir absolutamente nada. La segunda razón para darle esta gloria a Dios es por lo que Él hace. Noten que utiliza cuatro palabras ahí, como ya mencioné, que son perfección, afirmación, fortaleza y el establecer. Como consecuencia de quién es Dios y lo que Dios hace, el versículo número 11 concluye con lo que es legítimo de hacer. Y es que Pedro dice, a Él, al Dios de toda gracia, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender en este estudio? En estos versículos vamos a conocer dos razones por las cuales Dios es digno de alabanza, con el propósito de que nosotros le alabemos y confiemos en Él siempre. O sea, hay que alabarle y hay que confiar en Él en todo tiempo, hermanos. No solo cuando nos va bien. Mire, cuando a mí me va bien, yo soy muy feliz y tengo ganas de alabar a Dios. Cuando no me va tan bien, me cuesta más trabajo alabar a Dios. Pero estos versículos nos van a mostrar la razón por la que Dios es digno de ser alabado en todo tiempo. Recuerde que Pedro está escribiendo a creyentes que están sufriendo, que están siendo sacudidos por las pruebas. Y Él les quiere dar una razón para que ellos perseveren, pero que lo hagan dando gloria y alabanza a Dios. El primer punto está en el versículo 10. Dios es digno de ser alabado por ser bondadoso. Cuando dice el Dios de toda gracia, se refiere a la bondad de Dios. Uno de los atributos de Dios es su bondad. Su bondad que lo mueve a Dios al ver nuestra miseria, en darnos y de proveernos. El segundo punto está en la segunda parte del versículo número 10, donde dice lo que Dios hace, y es que Dios es digno de ser alabado por su obra confortadora en nuestras vidas. Dios es el que nos refresca, el que nos conforta, el que nos ayuda a perseverar adelante a pesar de estar siendo cernidos por las pruebas. Así que vamos a dar comienzo al primer punto. Dios es digno de ser alabado por ser bondadoso. Pedro comienza el versículo número 10, una vez más, llamando a Dios el Dios de toda gracia. La Biblia nos dice que todo lo que Dios hace para con nosotros, hermanos, es por gracia. Es decir, que nadie tiene algo en sí mismo que merezca un mérito para que Dios le dé. Nadie puede decir, yo tengo porque yo merezco. No, todos tenemos porque Dios nos da de su gracia. Su palabra nos dice que la salvación es por gracia. En el Antiguo Testamento hay evidencia de la paciencia y del perdón de Dios para su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 34, versículos 6 al 7, Dice Moisés, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y una evidencia de esto es que en el libro de Números es el relato de la tolerancia de Dios hacia su pueblo por 40 años cuando su pueblo deambuló sin fe en el desierto. En el libro de los Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. O sea, no hay excepción de personas. Versículo número 15, ahí mismo. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En el Nuevo Testamento, en Romanos 5, 8 al versículo número 11, dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su gracia por él, escuche esto, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios porque el Señor nuestro por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Note que la reconciliación con Dios es algo que se recibe por Jesucristo, no se gana, es por gracia. Y en el mismo capítulo, en los versículos número 20 al 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Este es el Dios de toda gracia que la Escritura describe. Aquí, en estos versículos, Pablo deja bien claro que Dios da todas las cosas, es decir, nuestro perdón de pecados, nuestra reconciliación con sí mismo, y es abundante en gracia para con nosotros. Esto es lo que Dios hace. Sin embargo, hermanos, cuando Pedro utiliza esta frase para Dios, no se está refiriendo específicamente a la salvación ofrecida por Dios o dada por Dios. Más bien se refiere a la preservación de la vida salvada. A estas palabras que utiliza aquí, estas acciones que Dios hace en el versículo 10, donde dice ahí que Él os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Estas palabras tienen que ver con esa gracia, con lo que Dios hace durante nuestra vida salvada. Por eso, hermanos, es incongruente para un cristiano vivir preso de la ansiedad, vivir preso del temor, cuando Dios es el Dios de toda gracia. Ahora, yo no quiero decir que yo no he tenido temor, ni tampoco que no he sido dominado por la ansiedad. No quiero ser injusto con ustedes. No quiero decirles que esto es para ustedes, esto no es para mí. Esta es una tentación de todos nosotros. Sabemos que Dios es soberano, pero no vivimos en base a la verdad. Actuamos en base al error, producido por nuestra carne que confía en nosotros y no en la soberanía de Dios. Entonces, Pedro está escribiendo aquí a los creyentes y quiere que ellos entiendan que Dios es el Dios de toda gracia. No importa que haya amenazas de Nerón, no importa que la gente los está persiguiendo, no importa que algunos de ellos ya fueron incendiados, fueron utilizados como antorchas humanas. No importa que algunos de ellos fueron despedazados por las fieras. Dios es el Dios de toda gracia y aún en ese sufrimiento extremo, Dios está mostrando su fortaleza para ellos. En 2 Corintios 1:3, el apóstol Pablo usa otra palabra para referirse a esta gracia de la que Pedro está hablando, y es la palabra consolación. O sea que si queremos decir cómo Dios es el Dios de toda gracia en nuestras tribulaciones, la respuesta sería cuando Dios nos consuela. 2 Corintios 1:3 dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces aquí, tanto Pablo como Pedro se refieren aquí a la gracia, a la conciliación que proporciona Dios en el tiempo presente en medio del sufrimiento, a la consolación. En 1 de Pedro 4, versículos número 10, ya ha hablado Pedro acerca de esto. 1 de Pedro 4:10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí Pedro dice: Dios les dio dones por gracia, minístrenlo. En el capítulo número 5, versículo número 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios es el dador de la gracia. Dios es el Dios de toda gracia. En 1 Corintios 3:10 y 1 Corintios 15:10, Pablo dice que los corintios han recibido la gracia de Dios para poner, que ellos han recibido, ellos como apóstoles han recibido la gracia de Dios para poner el fundamento de la iglesia, y que cada quien debe ver cómo edifica sobre ese fundamento. 1 Corintios 3:10. Dice: conforme a la gracia que Dios me ha dado, o que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, todo es por gracia. En 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Recuerdan cuando Pablo ruega a Dios que le quite el aguijón en su carne? Y él le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que la gracia a la que Pedro se está refiriendo aquí, hermanos, es a esa consolación que recibimos durante tiempos de prueba. Por esa razón, cuando un cristiano está en tiempo de aflicción, en tiempo de prueba, no se debe de alejar del Señor. No se debe de alejar de la comunión con los creyentes. Esa puede ser la primera tentación que vendrá a nuestras vidas, a veces cuando no hemos alcanzado cierta madurez. Porque al hacerlo, mostramos que Dios no es el Dios de toda gracia. Mostramos que no confiamos en la provisión de Dios para nosotros, para obrar en nuestras vidas. Ahora, hermanos, yo sé que quizás en esta mañana algunos de ustedes quisieran escuchar otra cosa. Pero una de las bendiciones de la predicación expositiva es que Dios en su providencia pone cada versículo de la Escritura en un tiempo específico en nuestras vidas. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuándo prediqué 1 de Pedro 5:8? El día que el mundo celebra Halloween. Ni siquiera me di cuenta. Hasta que alguien me dijo: oh, sí, cayó en el día de Halloween. No, en la providencia de Dios fue ese el día que tenía que venir. Hoy, algunos de ustedes quizás se pueden estar sintiendo tentados a alejarse, a separarse, a no consagrarse, a no servir. Hermanos, no hagan eso. Yo se lo ruego a través de la palabra de Dios. No sean una vergüenza para Dios. Porque al hacerlo, estamos mostrando o estamos diciendo al mundo que Dios no nos provee de su gracia. Que Dios no es el Dios que Él dice. Si verdaderamente hemos creído en Dios, obedezcamos a Dios. Sujetémonos a Dios. Dios es el Dios de toda gracia. Puede ser que estés pasando por un tiempo de mucha aflicción. Y yo conozco a algunos que están sufriendo mucho. Y a ustedes que yo los conozco personalmente y que hemos hablado de su aflicción presente, hermanos, yo hoy les digo en esta mañana, no se dejen dominar por la ansiedad. No se llenen su corazón de desesperación. Crean lo que la Escritura dice, Dios es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Podríamos hablar mucho acerca de esta gracia, pero quiero leerles, hermanos, algo que el comentarista bíblico Samuel Pérez Milos dice acerca de esto. Las dificultades que se describen antes en la epístola son la consecuencia y el resultado de una vida bajo la acción contraria del mundo contra los cristianos. O sea que toda la epístola ha hablado de estas pruebas, de esta persecución. Y es lo que el mundo hace para con los creyentes. Él sigue diciendo esto. Sin duda Dios estaba utilizando estas circunstancias para fortalecer la fe de los creyentes. Las adversidades son realmente pruebas que Dios permite. Estos son incapaces en el plano personal como hombres de superarlas por sí mismos, pero el que en el hombre es incapaz o en sí mismo es incapaz, por el poder de Dios se puede ser capaz. Frente a las circunstancias difíciles viene la asistencia de la gracia. La dimensión de las pruebas nunca superará la grandeza de la gracia de Dios. Hermanos, esto es cierto. Hermanos, el Dios que creó los cielos y la tierra, que no le pidió a nadie consejo para hacerlo, que estableció las medidas perfectas, ¿no podrá darnos su gracia para llevar adelante un problema? Sí puede. ¿Será que Dios no está mostrando su gracia para nosotros hoy? Sí la está mostrando. El problema no es de Dios. El problema es del corazón humano. No estamos creyendo, hermanos. Ahora, déjeme hacer una nota. Yo no tengo esto aquí en mi bosquejo, pero quiero hablar de esto un poco. Nadie automáticamente tiene una fe en la que se cree en Dios sin ningún problema, hermanos. Esta fe hay que ejercitarla en la palabra de Dios. Y hay que hablarle a nuestra alma con la palabra de Dios. Y hacer lo que dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sacía de bien tu boca. Y sigue el salmo hablando de todas las bendiciones. Pero hoy hemos venido y cantamos cantos como que ¿quién es el que fundó la tierra, el mar? Y cantamos todos esos cantos tan hermosos que tienen grandes verdades, pero salimos de este lugar y nos enfrentamos con nuestras tribulaciones y se nos olvidó por completo quién es Dios. Y en esta mañana la palabra de Dios nos recuerda a todos que Dios es el Dios de toda gracia. Carlos Spurgeon dice, este no es el Dios de las pequeñas gracias que ya hemos recibido, sino el Dios de la gran gracia ilimitada que está almacenada para nosotros en la promesa, porque todavía no hemos recibido en nuestra experiencia. O sea que ahí está la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pedro, siguiendo nuestro versículo, dice, mas el Dios de toda gracia ahora habla, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La razón por la que usted y yo profesamos fe en Jesucristo hoy es porque Él nos llamó. Usted no está aquí porque fue más inteligente que los demás. No está aquí porque es más beato, más puro, más santo. No, estamos aquí porque Dios nos llamó. Y nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No hemos llegado allá, vamos para allá. Ahora, Esta referencia a la que Pedro está hablando aquí es el llamado de Dios a los creyentes, llamado que él ya ha mencionado. Vean en el contexto, capítulo número 1, en el versículo número 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Capítulo 2, versículo número 9. Dice el versículo número 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y escucha de dónde, hermanos, y hacia dónde. De las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, no es a su luz solamente. Es a su luz admirable. La idea es que abrimos los ojos y decimos, ¡wow! Esto es admirable, hermanos. La luz de Dios es admirable. La palabra de Dios es admirable. Y a eso nos llamó el Señor. En el capítulo número 3, en el versículo número 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, fuimos llamados. Entonces Pedro dice aquí en el versículo 10 del capítulo 5, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después dice aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Antes de pasar a esta frase, quiero no olvidar que tengo otro comentario del mismo John Piper. Perdóneme que sea fanático de John Piper, ¿no? Aunque él no es popular en estos días por algunas cosas que pasan en su vida, pero tiene algunos muy buenos escritos que todavía son de gran bendición y seguirán siendo por muchos años de bendición. Él dice, el hombre está muerto en delitos y pecados. Él no puede hacerse nacer de nuevo o crear nueva vida en él mismo. Él debe nacer de Dios. Entonces, con la nueva naturaleza de Dios, inmediatamente recibe a Cristo. Los dos hechos, regeneración y fe, están tan estrechamente conectados que en la experiencia no podemos distinguirlos. Dios engendra en nosotros una nueva vida y la primera sombra de vida en el nuevo nacimiento es la fe. Este nuevo nacimiento es el efecto de la gracia irresistible, o sea, o del llamado de Dios, porque es un acto de soberana creación. No por voluntad de los hombres, sino de Dios. Entonces este Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Ahora, hay un dicho en el mundo, dice, no hay mal que dure 100 años ni persona que lo resista, ¿verdad? Todos creemos que nuestro sufrimiento es el más grande y el más prolongado, ¿no es así, hermanos? Porque soy yo quien lo está sufriendo. Y es que yo aquí lo siento. Y tú no me entiendes, hermano. Tú no me entiendes, hermana. Yo estoy sufriendo. Sin embargo, la Escritura nos da una frase que es como un ecualizador para todos. Que nos hace que todos pensemos uniformemente en cuanto al sufrimiento. Los sufrimientos son de corta duración comparados a la eternidad de la gloria eterna. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Entonces, este llamado a su gloria eterna es en Cristo. Este llamado que Dios nos hace es descrito, por ejemplo, en Filipenses 3, 11 al 4. Y se ve cuando comienza el llamado en este tiempo que es corto, Pablo lo describe como la gloria a la que somos llamados los creyentes. Y Pablo dice que él es el supremo llamamiento. Filipenses 3, 11 al 14, no lo voy a leer. Pero este llamado, hermanos, es corto, es temporal. Entonces dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ahora vea la siguiente frase, él mismo, hablando de Dios. Dios inició la salvación, Dios continúa nuestra salvación, hermanos. Dice, dice Pablo en Filipenses, estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el fin, hasta el último día. Entonces noten aquí, el Dios de toda gracia que nos llamó en Jesucristo, Él mismo dice, os perfeccione. Aquí comenzamos con las cuatro palabras que utiliza Pedro para referirse a la obra de la gracia de Dios en el tiempo presente en la vida del creyente. No se refiere a la salvación, se refiere a la perseverancia de los creyentes en la salvación. Es la habilitación que Dios da. Dios nos habilita, Dios nos capacita. Esto es lo mismo que dice en 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. O sea, ahora Dios hará esto en este tiempo de prueba. ¿Qué es lo que hace Dios, el Dios de toda gracia? Primero, dice la Escritura que Él nos va a perfeccionar. ¿No es así, hermanos? Esta palabra es una palabra muy, muy importante porque tiene que ver con la idea de algo que Dios está haciendo en llevar a algo a su fin o restaurar algo. Por ejemplo, cuando un soldado va a la guerra, inevitablemente su fusil se dañará. Cuando regresa de la guerra, se le envía el fusil a una persona para que lo restaure, ¿no es así? Lo perfeccione. Sufrió imperfecciones en la batalla. Esas imperfecciones tienen que ser corregidas en el taller. Y esto es lo que Dios hace. Cuando sufrimos, sufrimos, hermanos, y recibimos muchos golpes por los sufrimientos. Hay sufrimientos muy violentos en nuestra vida. Y esos sufrimientos nos descontrolan. Esos sufrimientos sacuden nuestra fe. Pero Dios es quien nos fortalece. Dios es quien nos perfecciona. Entonces, hermanos, pensando en esto, en esta palabra de la perfección, estas palabras, cada una de ellas, se refieren a lo que Dios hace, como ya lo mencioné. Y esta palabra de perfeccionar también tiene la idea de restaurar. Cuando un pescador va a pescar, las redes se rompen muchas veces, ¿no es así? Y luego cuando termina de pescar, llevan las redes, las cuelgan en un área y se dedican a enmendar las redes. Esa es la misma idea de restaurar algo. Entonces aquí la idea es que el sufrimiento produce en nosotros algo que muchas veces nos hace dudar, pero Dios nos restaura, nos perfecciona. Dios hace que la fe mejore a través de los sufrimientos. Entonces, esto es lo que Pedro quiere aquí que los creyentes sepan. Que el sufrimiento en la vida del creyente puede parecer eterno, sin embargo, es poco ante los ojos de Dios, pero Dios mismo confortará y trabajará en nuestras vidas. Vean un poco en el contexto en 1 Pedro 1:6, hermanos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note ahí la idea de la necesidad. Esta necesidad de ser afligidos traerá en nosotros que el Señor mismo nos perfeccione. Entonces, la idea es que los sufrimientos nos van a llevar a una plenitud, hermanos. ¿Usted se ha dado cuenta que después de sufrir, tiene una resistencia que no tenía antes? Mire, yo les voy a contar algo que es muy personal, algunos de ustedes lo saben. Cuando yo comencé a pastorear esta congregación, obviamente hubo algunas dificultades en cosas que tuve que tratar como pastor y me afligía mucho. Y tengo un amigo que ustedes lo conocen, Eric Bonilla, vino a predicar la semana pasada y un día él y yo nos llamamos continuamente, mínimo una vez al mes, eso es continuo para mí, ¿no? Y un día le dije, me siento cansado, me siento afligido, no sé cómo hacerle, no sé si voy a durar en el ministerio. Y me dijo, oh, no te preocupes, hermano, dijo, los años van a hacer que el cuero se te engrese. Y sí, es cierto, hermanos, tengo el cuero muy grueso últimamente. Lo que quiero decir es que Dios me está perfeccionando, me está ayudando a través de las pruebas. Estoy ejerciendo una resistencia distinta. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes. Ahorita que están sufriendo, ahorita que están padeciendo, Dios los está perfeccionando a través de este sufrimiento. Mira lo que dice la Escritura acerca de esto. Filipenses 1:6, ya lo mencioné. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo, o la llevará hasta su fin. La idea es que comenzó y terminará. En Hebreos 2:10 dice la Escritura, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Imagínense, Cristo fue perfeccionado por sus aflicciones. Él es el modelo a seguir, hermanos. Ninguno de nosotros ha sufrido hasta la muerte aquí, hermanos. Cristo sufrió. En Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley no puede, pero Cristo puede, y los sufrimientos son parte de esa perfección. Entonces, el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En el contexto dice que no nos sorprendamos, que no nos extrañemos cuando estemos en diversas pruebas. Luego Pedro dice, después de que ha dicho que Dios nos perfeccionará a través de las pruebas, dice que Él nos afirmará. Vean en el contexto, en el versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistir, ¿cómo, hermanos? Firmes en la fe. Firmes. ¿Quién nos da firmeza para resistir, hermanos? Dios. El Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Él es el que hace esto. Esta palabra afirmar significa con la idea de poner algo bien firme. Me les voy a dar un ejemplo. Espero que no se me caiga. ¿Ustedes creen que eso está aquí firme, hermanos? No, ¿verdad? Pero ahí se está firme, hermanos. Es para que despierten. Aquí se está firme, ¿no? Está bien afirmado aquí. Dios nos afirma a nosotros. En muchas ocasiones nuestra fe puede flaquear, hermanos. Pero Dios es quien afirma a cada creyente en su lugar y le da victoria para que pueda triunfar sobre las aflicciones de la vida, sobre las maldades de Satanás, sobre todo. Él es el que da la fortaleza. Nos ayuda a estar firmes para luchar. En ocasiones, muchas veces, nosotros prometeremos ser firmes, ser fieles al Señor, pero luego flaqueamos, hay debilidad, no cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero sin embargo, es Cristo quien nos da esta victoria a todos, hermanos. Salmo 90:17 dice lo siguiente, hermanos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este es el ruego, el afirmar. Salmo 119, versículo número 106. Juré y testifiqué que guardaré tus justos juicios. Pero la forma en la que alguien guarda es cuando Dios le afirma. Ahora la palabra número 3. Dice que Dios es el que nos fortalece. ¿No es así, hermanos? En nuestro texto. Y esta es la acción de dar fuerzas. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él los perfeccione, afirme y fortalezca. Es Dios quien nos da fuerzas a nosotros. Hermanos, Dios es todopoderoso, ¿sí? Nosotros no. Por eso Pablo dice a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, buscamos que Dios nos fortalezca. Es Él el que nos puede dar fuerzas. Pedro era una persona que tenía experiencia en esto. ¿Se recuerdan cuántas veces flaqueó Pedro? ¿Se recuerdan lo que hizo cuando fue, es Antioquía, cuando va con Pablo y Pablo lo pone en su lugar? Flaqueó. Lucas 22:32, el Señor Jesucristo ora, dice que Satanás lo ha pedido para cernirlo, para zarandearlo como al trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que está haciendo a través de esta epístola. La última palabra aquí, después de que Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, dice, y establezca. Esta palabra significa poner como un fundamento. O sea, es dejar algo bien establecido. Cuando se va a hacer una construcción, hermanos, ¿qué es lo que se hace? El fundamento. Sin fundamento no se puede edificar. Un mal fundamento hará que la edificación en el primer temblor caiga. Dios es el que nos establece. Salmo 7:9 nos dice, hermanos, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. En Romanos 16:25 nos dice, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Primera de Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, la idea general aquí es que Dios da fuerza y Dios da inmovilidad a las personas. Hay un hombre que es famoso, que yo les pedí a los jóvenes que leyeran, no están aquí los jóvenes, ¿verdad? No, a los que les pedí que leyeran una biografía de él, les dije, lean la biografía de Tertuliano, ¿no? Y les di un link para que lo leyeran. Y él es famoso por una frase que es conocida a través de la historia, es contramundo, o en latín, contramundis. Él está defendiendo una doctrina bíblica, tiene opositores, y le dicen, mira, todo mundo está contra ti. Oh, entonces Policarpo está contramundo. Él era un hombre bien establecido en la verdad. Policarpio, quemado en la hoguera. Y le dice, niega a Jesucristo y preserva tu vida. ¿Cómo negaré a aquel que por, dice, 80 y algo de años, me ha hecho tanto bien? Y lo quemaron vivo en la hoguera. Estos eran hombres establecidos. John Huss, se le manda renunciar a sus escritos. O se le quemaría en la hoguera. Le dicen que si quiere renunciar a sus escritos, dice, no, no puedo renunciar a mis escritos. Y lo queman en la hoguera. Y antes de quemarlo, tiene palabras famosas donde él dice, Huss es ganso, creo que es en bohemio, y él dice, hoy queman a un ganso, pero después dice que vendrá un cisne al que no podrán callar. Y hay una serie de libros que escribió John Piper, son pequeñas biografías que se llaman Cuando los cisnes cantan. Cómprenlo, hermanos. Deleítense en la historia. De santos establecidos, confirmados. Luego viene 100 años Lutero. Escribe contra las indulgencias, contra la Iglesia Católica. Le mandan una bula papal para que renuncie a sus escritos, que se arrepienta. Y hacen una reunión para quemar a sus escritos. Y queman los escritos de Lutero, y él hizo otra reunión para quemar la bula papal. No renunció. Por la gracia de Dios, Dios le preservó la vida. Pero son hombres fundamentados, establecidos, que experimentaron lo que dice aquí, que el Dios de toda gracia los perfeccionó, los afirmó, los fortaleció, los estableció. Y cada uno de esos hombres creían lo que Pedro creía, que está aquí en el versículo número 11. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, es importante que notemos esto, que la primera razón para adorar a Dios, para darle gloria, es porque Él es el Dios de toda gracia. La segunda razón es por lo que Él hace en nuestras vidas. Y como conclusión, la mejor conclusión, lo más debido hacer, es el versículo número 11, darle a Dios la gloria. Noten esta conclusión lógica, hermanos, que es dar la gloria a Dios. Él es el Dios de toda gracia. Él es el que da a los creyentes lo necesario para permanecer, para estar firmes, para mantenerse firmes en tiempos de sufrimientos. Mira las palabras de Juan en Apocalipsis 1, 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes y de la tierra, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo debido a Dios, hermanos. Hermanos, es fácil aprender lo que un versículo dice, que Dios es el Dios de toda gracia y por esa razón hay que darle la gloria, que Dios hace estas cosas en nosotros, por esa razón hay que darle la gloria, pero es muy difícil o más difícil llevarlo a la práctica. Y esta semana ustedes tienen bajo la palabra de Dios la necesidad, o más bien dicho tenemos, de ser obediente a esto que dice aquí. Si esto que dice aquí es verdad, hermanos, entonces mantengámonos firmes en tiempos de prueba, todos nosotros. No dejemos al Señor, démosle prioridad al Señor, hermanos. La prioridad es el Señor. Yo sé que hay ansiedades que son provocadas por este mundo, el afán, las riquezas, los temores, todo eso. Hermanos, todas esas son las tentaciones que usted y yo vamos a experimentar, pero no nos dejemos gobernar por ellas. Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Hay gente que piensa que porque hoy hay una pandemia, esos son tiempos difíciles. No, hermanos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra van a pasar, tendrán cambios, pero la palabra de Dios es la misma. Los mismos consejos de la palabra de Dios para estos creyentes que están sufriendo son los consejos para nosotros hoy. Entonces, ninguno de ustedes, por favor, hermanos, se sienta atacado. Ninguno de ustedes ponga el dedo en los demás. Ninguno de nosotros, hermanos, cometa ese error. Examinémonos a nosotros mismos. Hermanos, la fe cristiana es una fe voluntaria. Yo no puedo empujarte. Tú no me puedes empujar a mí. Te puedo animar, te puedo exhortar. Pero la exhortación de la palabra de Dios para nosotros hoy en día, si es que las pruebas te están sacudiendo, es que no olvides que el Dios es el Dios de toda gracia. Y Él te va a perfeccionar. Él te va a establecer. Él te va a fortalecer. Él te va a dar ese fundamento por su gracia, para que perseveres hasta el fin. Por esa razón, Él es digno de darle gloria. ¿No es así, hermanos? ¿Qué les parece si cantamos un himno que traiga honor y gloria a Dios? Y oramos antes de que Gracie pase y Rodolfo a cantarlo. ¿Se fue la cantante, Rodolfo? ¿No anda Gracie acá? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Quiero rogarte, quiero pedirte por cada uno de nosotros que somos tentados, Señor, a alejarnos de ti, a alejarnos de la comunión, Yo ruego, Señor, que no nos dejes caer en esas tentaciones. Ruego, Señor, que las pruebas presentes que estemos experimentando en nuestras vidas no nos alejen de ti, sino todo lo contrario, que nos acerquen al Dios de la gracia, porque sabemos que es el Dios de la gracia, que es el único que nos puede perfeccionar, que nos puede afirmar, que nos puede dar fuerzas y que nos puede establecer. Por esa razón queremos en esta mañana, Señor, darte honra y gloria a través de todo lo que hemos hecho aquí, a través de un canto que queremos entonarte como una oración, como una súplica al mismo tiempo, rogándote esa gracia y esa fortaleza en este día. Te rogamos estas cosas en el precioso y amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.